Así comienzan las mañanas en Onda 7 Tenerife, con Cristian Luis.
Muy buenos días y bienvenidos a las mañanas de Onda 7. Mi nombre es Cristian Luis y ya saben que vamos a acompañarles durante las próximas dos horas para contarles la actualidad del día y entretenerles, pero sobre todo informarles. Nos pueden escuchar en la 97.9 en La Laguna, también en la zona norte y en el este de La Palma, y en la 90.2 en Santa Cruz, también a través de nuestra página web www.onda7tenerife.com. Saludos de Carlos Puch en realización. Hoy es miércoles 23 de octubre y así comienzan las mañanas de Onda 7.
Estás escuchando Onda 7. La situación del tráfico en Así comienzan las mañanas de Onda 7 Tenerife.
8 y 9 de la mañana, y antes de conocer la noticia del día, que como sabrán, pues sin duda la actualidad está ahora mismo en Tacoronte con ese nuevo alcalde, con esa moción de censura, con Rodolfo León como nuevo alcalde del municipio. Antes de eso vamos a ir con la situación del tráfico para conocer cómo están las principales vías en Santa Cruz de Tenerife, y vamos también a saludar a Patricia Luis, que también nos acompaña en la mañana de hoy, miércoles 23 de octubre. Muy buenos días, Patricia.
Muy buenos días, Cristian.
¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras en esta mañana de miércoles? Ya prácticamente ya, acabando la semana.
Ya a mitad de semana ya, las semanas pasan muy rápido aquí.
¿A que
a
sí?
A tu lado, sí que pasan rápido.
Bueno, Patricia, hoy tenemos muchos contenidos también. Tenemos hablando de tecnología, que viene Santi Abreu, sí, para contarnos toda la actualidad en cuanto a nuevas tecnologías y en cuanto a los móviles, a los tablets, ¿verdad? Y a todas estas cosas que tanto nos gustan y que tanto ya forman parte de nuestra vida.
La verdad que sí, muy interesante todo ese tema, porque a la hora de ir a comprar un ordenador, una tablet, siempre dudamos qué marca comprar, qué tenemos que comprar, no sé si este es mejor que el otro. Entonces, siempre está bien saber unas cuantas características principales a la hora de ir a comprar.
Además que hay mucha gente que aprovecha para hacer las compras navideñas ahora, ¿verdad?
Sí, es verdad.
Y creo que también es una buena opción darles también consejos sobre las nuevas tecnologías y sobre los nuevos aparatos electrónicos y demás.
Sí, porque luego compras algo y no sabes si lo que estás comprando está bien o no, entonces está bien siempre estar informado de todo.
Pues sí, sin duda, Patricia. Bueno, vamos ahora sí conectamos con la sala de control de la policía local. Muy buenos días, Miguel Ángel Casañas. ¿Cuál es el estado del tráfico hasta ahora?
Buenos días a todos. Pues mira, ahora mismo a estas horas de la mañana observamos que el tráfico de la zona piscina, aparte de que hace un momento había unas ligeras tensiones, pero la cosa parece que se ve ya más normal. La avenida Manuel Hermoso Roja, la avenida 3 de Mayo, el tráfico que procede del sur, la TF4, esa avenida marítima y el auditorio, y al igual que la entrada por el recinto ferial y la avenida Las Hayas hacia Garcerán, en este momento presenta un tráfico bastante escaso, sin ningún tipo de incidencia. Lo mismo ocurre con las arterias principales del interior de la ciudad. Las vías de salida de Santa Cruz, como son las Ramblas, la avenida marítima hacia TF4 y el eje de la calle Garcerán, en estos momentos bastante fluidos, sin ningún tipo de incidencia. Comentarles a los conductores, me ha pasado una nota de UNEL Condesa en las cuales hoy se efectuará un corte de suministro y posiblemente afectará a los cruces semafóricos entre las 9 y 11 horas de la calle del barrio de Tinser, varias calles, Andrés Orozco, la calle Loyola, etcétera, lo mismo que la calle Ganivé con Benito Pérez Armas y la calle García Ramos, Tío Pino, carretera del Rosario, alcalde Mandillo Tejera y el Rosarito, y entre las 9 y 13 horas, pues la subida al Soradillo, en Méndez Núñez, en varias calles como Pilar, Viera y Clavijo, Robaina y Juan Pablo II, Garcerán, Rama de Pulido y alguien me da con la calle La X. El túnel de la vía litoral, cortes de carriles, primer carril hacia el sentido sur, hacia la hacienda, entre las 9 y 11 horas, por valores de mantenimiento, al igual que entre las 11 y 13 horas, el primer carril hacia la Vía Naga. Y zafarrancho especial de limpieza en el barrio de Añaza, Paseo La Pinocha y Avenida Principal de Añaza, entre Rambla de Añaza y Acorán. Por favor, para que respeten la señalización existente, que guarden bastante paciencia hasta que esto se realice, y desearles a todos buen día y prudencia al volante.
Perfecto, muchísimas gracias, Miguel Ángel.
Gracias a ustedes, buenos días, hasta mañana.
La noticia del día en Onda 7 Tenerife.
Y vamos con la noticia del día, la encontramos en el periódico diariodeavisos.com. Rodolfo León, nuevo alcalde de Tacoronte. Rodolfo León se convirtió ayer a las 13 y 10 horas de ayer en el nuevo alcalde de Tacoronte al prosperar la moción de censura contra Álvaro Dávila, gracias a los votos a favor de los 5 concejales expulsados del PSOE y a los 6 ediles del Partido Popular. Si se puede, se abstuvo y ya el ex regidor contó con el apoyo de los 7 miembros de Coalición Canaria y el único de los socialistas que no expulsaron, Carlos Medina. El pleno donde se interpuso la moción de censura se desarrolló en un ambiente muy tenso. León ha accedido a la alcaldía pese al informe contrario de la secretaria municipal, que en su interpretación legal ha afirmado que la moción debía contar con el voto favorable de 16 ediles, la mayoría más el mismo número de concejales expulsados. Si bien ha aclarado que su posición no era vinculante, escuchamos a la secretaria municipal.
Debo informar que a mi juicio no se mantienen los requisitos exigidos al citado artículo 7.1a del citado texto de la acción necesaria de presentar el cuadro legalmente exigido al tema de presentación de la iniciativa, 11 votos a favor y un número igual a las discusiones sobre medidas, 5 votos para poder continuar con la tramitación.
La noticia del día en Onda 7 Tenerife.
Bueno, hemos tenido un pequeño problema con ese audio, pero continuamos con esta información. Por su parte, León ha destacado la ingobernabilidad que vive el municipio tras las diferencias entre los socios y ha valorado también la generosidad del Partido Popular por buscar una solución. Álvaro Dávila, por su parte, ha dicho que la moción se ha presentado contra la honradez y la buena gestión de su equipo, poniendo como ejemplo la solución del saneamiento del PRIS, el flúor del agua de consumo o los cambios en la zona comercial, además de que quieren apuntarse el tanto de la inauguración de la vía de Ronda tras 12 años bloqueada. Pues ya lo ven, esa era la noticia con la que ayer no nos despertábamos, pero sí que recibíamos la tarde, a eso de la 1:10 de la tarde. Rodolfo León era proclamado nuevo alcalde de Tacoronte. Ya veremos en un futuro si esto es legal o no es legal, como decía la secretaria municipal. Patricia Luis, sin duda, una moción de censura, un tema en Tacoronte que, entre comillas, ya ha finalizado.
Sí, en Tacoronte y en toda la isla, porque no se para de hablar. Además, ayer lo comentábamos también nosotros fuera del estudio, que es un tema bastante candente, pues porque parece que hay sentencias contradictorias, una en Asturias y otra en Andalucía, que dicen dos cosas que son contradictorias. Entonces, vamos a ver si es legal o no esta moción de censura. De momento parece que el alcalde, bueno, pues ha cambiado. Y nada, habrá que esperar.
Habrá que esperar. Bueno, Patricia, vamos con las efemérides.
Estás escuchando Onda 7.
Las mañanas en Onda 7 Tenerife están hechas pensando en ti.
Bueno, pues precisamente con las efemérides, con el santoral, con esa información que nos gusta dar a primera hora de la mañana.
Nos gusta felicitar hasta ahora.
Nos gusta felicitar y decirle a la gente, oye, que hoy es tu santo.
Día, que hoy es tu día.
Vamos a ver, ¿quiénes son los que tenemos que felicitar hoy? A ver si no nos traes ningún nombre un poco raro.
Bueno, tú sabes que yo siempre traigo algún nombre extraño por ahí. Juan de Capistrano.
Juan de Capistrano,
que era un fraile y un predicador. Este te traje porque me puse a buscar quién era Juan de Capistrano.
A ver, cuéntame.
Era un fraile y un predicador y teólogo italiano que murió en 1456.
Ajá.
Y
fíjate,
hoy...
interesante.
Juan de Capistrano. Y además hoy día de Servando, que no sé si conoces alguno, Germán...
Servando y Florentina.
Por ejemplo.
¿No?
Germán... ¿Conoce algún Germán?
Germán también.
Pues hoy es Germán, un santo, Palomares. Germán. Ignacio también.
¿Ignacio?
Ignacio.
Fíjate, Ignacio.
Hoy es santo Ignacio.
Nacho,
sí.
Para los amigos.
Además, Germán, te cuento que era... Bueno, Servando y Germán eran mártires españoles del siglo III y patronos de Mérida y de Cádiz. Así que hoy es el santo de toda esta gente. El mejor Juan de Capistrano, ¿eh?
De toda esta gente.
De toda esta gente.
Pues muchísimas felicidades para ellos.
Es que no creo que haya ninguno que se llame Juan.
Juan
sí, pero de Capistrano, Juan no. De Capistrano no.
Pero bueno, para nuestro compañero Juan, comercial de Onda 7.
No es Juan de Capistrano,
que además es una persona que le encanta esta sección.
Le encantan el santoral.
Seguro que ahora nos está escuchando.
Seguro.
Y está comentándolo, está diciendo, este es Juan de Capistrano. Capistrano.
Es italiano este hombre.
Capistrano,
tú que sabes italiano, claro. Cristian.
Bueno, Patricia,
Seguimos
con lo que pasó hace muchos, muchos años, ¿verdad? Tal día como
pues
hoy,
sí,
23 de octubre.
En 1739. España declara la guerra a Inglaterra y los combates se circunscriben a la zona de las Antillas y los ingleses se llevan la peor parte. Y además una cosa muy curiosa, te voy a decir cómo se llamaba esta guerra. Se llamaba la Guerra de la Oreja de Jenkins.
La guerra de la oreja de Jenkins.
Ajá. Te preguntarás por qué, ¿no? Porque es un nombre muy curioso esto.
Había una oreja de por medio, ¿no?
Sí, había una oreja de por medio. Pues este nombre tan curioso en la historia inglesa se debe a que el pretexto para que ocurriera esta guerra fue el apresamiento de un buque, por un buque español, de un navío contrabandista capitaneado por un pirata que se llamaba Robert Jenkins. Uh-huh. De ahí lo de la oreja de Jenkins. Fue en 1731, es decir, 8 añitos antes de que comenzara la guerra. Y según el testimonio de este pirata de Jenkins, que compareció en la Cámara de los Comunes, el capitán español, que se llamaba Juan León Fandiño, y fue el que apresó la nave, le cortó una oreja al pirata, este pirata, a Jenkins, al tiempo que le decía, esto según, claro, según el testimonio de, del pirata, ¿no? Le decía, ve y di a tu rey que lo mismo le haré si a lo mismo se atreve. Uh-huh. Y en su comparecencia, este hombre, Jenkins, denunció el caso con la oreja en un frasco. Y al considerar la frase pues de Fandiño como un insulto al monarca, es cuando al monarca británico, es cuando comenzó la guerra, en un 23 de octubre de 1739.
Fíjate.
Curioso, curioso.
Sin duda un apunto histórico muy curioso.
Sí, muy curioso. Uh-huh. La guerra de la oreja de Jenkins. Yo no conocía esta guerra, te lo tengo que decir. Bueno, también se conoce como la guerra del asiento.
¿Del asiento?
Del asiento. Ahí no te voy a decir por qué, porque no lo sé.
Habrá un asiento de por medio también.
A lo mejor a mí se sentó con la oreja.
Con la oreja o algo. algo tuvo que ser. Bueno, más cosas.
Más cositas. En 1861, en Estados Unidos, el presidente Abraham Lincoln suspende el derecho de habeas corpus en todos los casos relacionados con los militares. El habeas corpus, te explico lo que es una institución jurídica que persigue evitar los arrestos y detenciones arbitrarias, es decir, se basa en la obligación de presentar a todo detenido en un plazo determinado, ante el juez y que podría ordenar la libertad inmediata del detenido si no hay ningún motivo de arresto. Eso es el habeas corpus. Pero ¿qué hizo Lincoln en 1861? Que bueno, canceló el habeas corpus y lo suspendió, y de esta manera pues Lincoln era capaz de arrestar a opositores políticos, a miembros de grupos antibelicistas, y así pudo censurar a incluso a grupos en la prensa, algo que era contrario a la libertad de expresión. En 1861 Lincoln suspendió el habeas corpus. Después se volvió a restaurar. Sí, después se volvió a instaurar. Pero bueno, un dato histórico también interesante. Sí. Mm-hmm, sí. Y ahora nos vamos ya al siglo XX, 1905. Ya estamos un poquito más cerca, nos vamos acercando. No sé si te gusta el fútbol, Cristian.
Bueno,
más o menos.
No mucho, pero bueno.
Bueno, el Real Madrid Club de fútbol. Y eso que yo no soy del Madrid, también hay que decirlo.
¿De dónde eres? ¿Del Elche?
No, yo soy del Tenerife.
¿Del Tenerife? Ah,
del Tenerife. Bueno. Y luego del Barça.
Eso te iba a preguntar, claro. No es primero del Barça y luego el Tete, ¿no?
No, yo del Tete.
Muy bien.
Aquí hay que apoyar al equipo de la tierra. Bueno, pues el Real Madrid Club de Fútbol jugó su... Esto seguramente muchos que les gusta el fútbol no lo saben, que el primer partido internacional del Real Madrid lo jugó en 1905 y además lo jugó en el Hipódromo de Madrid.
¿En 1905?
En 1905 fue el primer partido internacional del Real Madrid. Lo hizo... Bueno, ganó la Copa de España un 16 de abril de 1905 y el 23... se organizó el primer partido internacional con motivo de la visita a España del presidente francés, y jugó el Galiaspor de París y el Madrid Fútbol Club, y empataron a 1 en el Hipódromo de Madrid. Seguro que mucha gente que le gusta el fútbol no sabía esto.
Seguro,
mucha gente del Madrid.
Pues para todos ellos aficionados.
Fue en un hipódromo. El primer partido internacional del Madrid en el Hipódromo de Madrid.
En un hipódromo en 1905.
El Real Madrid se fundó en 1902, si no me equivoco. Creo, ¿eh?
Qué historia tiene el Real Madrid.
Tiene historia el Real Madrid.
Tiene historia, ¿eh?
La verdad que sí. Se podría estar hablando del Real Madrid, pues vamos, horas y horas.
Sobre todo con los aficionados.
Seguro, vamos. Y luego seguimos un añito después, ya parece que nos acercamos un poquito más. El brasileño Santos Dumont, con un pequeño aeroplano de su invención, realizó un vuelo de unos 70 metros a algo menos de 2 metros del suelo. Fue un 23 de octubre de 1906, hizo un vuelo de 60 metros en el campo de Bagatelle, creo que se pronuncia así, fue en Francia, y se consideró como la primera vez que una aeronave despegó sin ningún tipo de ayuda, nadie le impulsó y utilizó solamente sus propias fuerzas. Y lo hizo un brasileño en 1906. Uh-huh. Además, en menos de un mes repitió la hazaña delante de una multitud de testigos y recorrió 220 metros a una altura de 6 metros. Ahí empezaba los altos vuelos. Ayer, ¿te acuerdas que hablábamos de este hombre que... francés del paracaídas,
le dedicaba su página, incluso ese juego con el que seguro que ya ayer sí que lo vio nuestra audiencia.
Seguro.
Oye, no miraba a ver si
pues
sigue.
Yo tampoco lo he mirado hoy, ya está Google está normal, hoy no ha puesto nada.
Volvió a su estado normal, a su colorido.
Bueno, la última, Cristian.
Cuéntame.
Nació El Mundo, el diario El Mundo, en España, en 1989.
Fíjate.
En 1989. Tiene 24 añitos El Mundo.
¿24 añitos? ¿En
1989.
Es muy joven.
Es relativamente joven,
pero no, es muy joven El Mundo, ¿eh?
Apareció por primera vez un 23
para
de octubre.
Para ser un periódico tan consolidado, ¿verdad?
Sí.
Tan importante, pues mira, es muy joven.
Bueno, sus fundadores fueron Alfonso de Salas, Pedro J. Ramírez, Balbino Fraga, Juan González y Melchor Miralles.
Fíjate.
Y bueno, han desvelado escándalos, pues, de todo tipo de corrupción en el gobierno de Felipe González, el terrorismo de Estado del GAL, y han tenido repercusiones muy significativas en la historia de España, porque ha investigado mucho este periódico y tiene una historia importantísima, a pesar de que solo tiene 24 años. Y hoy los cumple, en 1989 nací este periódico.
¿Te imaginas nosotros cumpliendo 24 años Así Comienzan las Mañanas?
Madre mía. Oye, nunca se sabe. Yo cumplo 24 años dentro de unos meses. Así que...
¿Quién lo vería, eh? ¿Quién lo vería?
Nosotros.
Ojalá. Oye, sea así.
Ojalá.
Oye, el programa en Aguere, de los sábados, con Carlos Moreno, lleva ya... Pues ahora no te sé decir exactamente, pero... más de 10 años y no sé si 20. ¿Eh?
¿Cómo estaremos aquí a 24 años nosotros?
Fíjate.
Madre mía, ¿cómo habremos cambiado?
¿Cómo
tendremos
nos gusta,
tendremos que hacer efemérides, pero hasta de,
claro,
de Onda,
claro,
7 y
de
todo,
Onda 7.
De Onda 7.
Así comienza las mañanas.
Claro.
Tal día como hoy, hace 10 años, Cristian, pues... Catherine Farca decía...
Claro, Catherine Farca decía,
lo que sea, ¿no?
Las recetas de Catherine Farca. Empezaban hace 10 años.
Claro. O Cristian hace 10 años decía o entrevistaba. Bueno, que nos ponemos aquí
a soñar,
Patricia, y tenemos que continuar. No sé si queda alguna por ahí.
Nada, felicitar a Pelé, futbolista brasileño que nacía en 1940.
Ajá.
Y a Andoni Zubizarreta, que nacía un tal día como hoy, en 1961.
Oye, este mes de octubre hay mucha gente que está cumpliendo años, muchísima gente.
Y te diré, recordamos lo último ya, recordamos el fallecimiento, que fallecía tal día como hoy, en 1957, a Christian Dior, diseñador de moda francés.
Cierto.
Mucha gente cumple este...
Fíjate, yo pensando ahora, en octubre, ¿verdad?
Octubre.
Le restamos 9, nos da enero, ¿no?
Sí.
Pues ya sabemos, en enero se concibió,
claro,
¿no?
Es verdad.
Navidades,
las fiestas...
Bueno, Patricia, nos vamos ahora en unos segundos con las portadas. Bueno, nos vamos ya con las portadas,
con las portadas.
De los periódicos. Cierto, perdón, menos mal que tengo a Carlos Pucha ahí atento. Nos vamos con el tiempo, con la predicción
con
del tiempo.
Estás escuchando Onda 7.
La predicción del tiempo para hoy en Canarias, en Onda 7 Tenerife.
Y conectamos con la Agencia Estatal de Meteorología para conocer la predicción para el día de hoy en Canarias. Muy buenos días, Jaime del Castillo.
Buenos días. Este miércoles en Canarias se presenta con predominio de cielos poco nubosos por lo general, o algunos intervalos nubes altas y con algunos intervalos nubosos matinales en zonas bajas del norte de las islas. Eso sí, ya por la tarde aumentará la nubosidad en las islas más occidentales. Las temperaturas se mantendrán sin cambios o subirán un poco. E incluso este ascenso será ligero o moderado en zonas de medianías. Alcanzaremos máximas de 28 grados en Santa Cruz de Tenerife, San Sebastián de la Gomera y Puerto del Rosario. A 27 grados llegaremos en Arrecife, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de la Palma, y hasta 24 grados en Valverde. Por último, los vientos soplarán flojos y variables y predominará la componente norte, así como las brisas en las costas. En zonas altas tendremos vientos de componente oeste de flojos a moderados, y en las cumbres del Teide vientos fuertes del suroeste. Es la información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Las portadas de los principales periódicos en Onda 7 Tenerife.
Y vamos con las portadas de hoy, miércoles 23 de octubre, de la mano de Patricia Luis. Comenzamos con la provincia de Santa Cruz de Tenerife y lo hacemos con el periódico El Día.
El Día titula: León, alcalde de Tacoronte. Rodolfo León, uno de los 5 concejales expulsados por el PSOE, es desde ayer alcalde gracias a los 6 concejales del PP que avalaron la censura contra el nacionalista Álvaro Dávila. Además, Sonia Prieto afirma: mis hijos están mejor en el cielo. Y a nivel regional, el PP promete que el Estado pagará ahora 118 millones. En deportes, además, el Tenerife asfixiado entrega su sede al banco. Foto de portada para el ya exalcalde Álvaro Dávila. Saluda a su sucesor, Rodolfo León, al término de la moción de censura votada ayer.
No. Bueno, vamos unos segundos a publicidad y enseguida regresamos.
A todos los que tienen sed de vivir, que nunca nadie les quite su sed. Agua Ligera Fombella. Sed de vivir.
Soy Sara Rodríguez y tras algunos meses en paro, he decidido emprender mi propio negocio. New Dream me ha ayudado a alcanzar mi sueño. A través de cursos de formación profesional, de peluquería, estética y salud capilar, he adquirido los conocimientos necesarios para poder desempeñar esta nueva profesión. Tú también puedes conseguirlo.
Llama al 922-62-67-22 o acércate a la avenida Los Majuelos, número 6, a 150 metros del Muñeco de Nieve. Matrículas abiertas para los nuevos cursos. New Dream, centro de formación, peluquería, estética y salud capilar. Ponte en manos de profesionales.
Volver a la radio con María del Pino Fuentes de Armas.
La radio ha sido siempre mi gran pasión, pero un día, por avatares del destino, dejé de navegar por las ondas hercianas. Hoy, algunos años después, aporto mis ganas de vivir en una radio joven, Onda 7, de todos y para todos. Juntos haremos el programa Volver a la Radio, de lunes a viernes, entre las 10 y las 12 de la mañana. Les espero.
Si necesitas crear tu proyecto en Internet, renovar tu página o bien propagar tu empresa por la red, ahora tienes a tu disposición un departamento de informática siempre disponible. Los técnicos de Cívicos Networking cuentan con más de 20 años de experiencia en el sector y harán que tu negocio destaque en la red. Cívicos Networking, nos gusta navegar contigo. Búscanos en www.cívicos.com o llámanos a 922-31-40-55.
Floristería Lara, todo tipo de arreglos florales con la mejor atención en su servicio desde 1975. Confía en Floristería Lara, servicio Interflora, calle San Antonio número 30 y calle Herradores número 46. Teléfono 922-251318 y 629-455043. También disponemos de un excelente servicio a domicilio.
Te llevaré una rosa.
Porque lo más importante también se puede decir con flores.
Una cosa que te diga, lo lo que siento yo por ti.
Di Più Milano, ahora en La Laguna. En Di Più Milano capturan la esencia pura de la feminidad con una serie de looks super chic que combinan entre sí solo para crear un vestidor de ensueño. Di Più Milano, en la Plaza de la Concepción, número 20, San Cristóbal de La Laguna. Visita nuestra web, dipiumilano.com.
Con identidad propia, cercana, dinámica, profesional y con mucho corazón. Onda 7, estamos en el aire.
Las portadas de los principales periódicos en Onda 7, Tenerife.
Y seguimos en la vuelta de la publicidad, seguimos con las portadas, lo hacemos con Diario de Avisos, Patricia.
El Ministerio desbloquea 118 millones para empleo en las islas. La ministra Báñez confirma al PP Canario que los fondos se transferirán en unos días. Además, en Santa Cruz de Tenerife, el gobierno local se reestructura y peligran cultura, deportes y el ISMAS. Y en La Palma, rechazo vecinal a la ubicación de la estación de bombeos. En deportes, por de otra parte, el club entregará su sede a la Caixa para rebajar la deuda. Foto de portada para la moción de censura que prospera en Tacoronte y que León arrebata la alcaldía de Tacoronte a Dávila. La Opinión de Tenerife titula: Rodolfo León toma el mando en Tacoronte pese al aviso de ilegalidad. Coalición Canaria estudia emprender medidas judiciales para restituir a Dávila. Además, Canarias dejó atrás la recesión este verano gracias al turismo. Las islas superan 8 trimestres en negativo. Y en Sumario, sale de prisión la eterna Inés del Río tras anularse la doctrina Parot. En deportes, Concepción dice mantiene su confianza en Cervera. Destaca también la madre de los niños de Vista Bella, acusa a su pareja de los asesinatos. Sonia Prieto cambia su versión de 2011 y afirma que él asfixió a Tindaya y Joseba. Foto de portada también que se repite en todos los periódicos. Rodolfo León estrecha la mano del nacionalista Álvaro Dávila, hasta ayer alcalde de Tacoronte.
Y nos vamos con la provincia de Las Palmas de Gran Canaria, Canarias 7, Patricia.
Canarias 7 titula: Empleo desbloquea 128 millones para cursos. Con prisas, más de 20.000 parados esperan para recibir formación antes de fin de año. Además, aviso de la ministra que advierte que en 2014 el dinero se repartirá por buena gestión. Foto de portada para los estudiantes que toman la delantera en la protesta. La semana de protesta contra la reforma educativa y los recortes en la enseñanza se empezó ayer a sentir en las aulas de muchos institutos canarios. La provincia, Diario de Las Palmas, titula: Canarias dejó atrás la recesión en verano gracias al turismo. Los economistas prevén que los daños causados por la crisis perduren porque el crecimiento que atisban resulta insuficiente para crear el empleo que se necesita. Además, la base de ayuda alimentaria de la ONU en el puerto recibe el visto bueno del Estado. Destaca también: la crisis judicial de Emalsa aplaza la rebaja del alquiler de la sede de la compañía. Foto de portada para Asdrúbal Padrón, la mejor tradición familiar deportiva y profesional. Asdrúbal Padrón, de 21 años y delantero canterano de la Unión Deportiva Las Palmas, aspira a jugar en primera división vestido con la camiseta amarilla.
La actualidad local en Onda 7 Tenerife.
Seguimos con los periódicos, la actualidad nacional en este caso. Vamos con El País.
Estados Unidos elude aclarar el espionaje masivo en España y otros países. Washington bloquea los grupos de trabajo que debían abordar el problema y rechaza las comparecencias en el Parlamento Europeo. Además, destaca razones para una excarcelación general. El Constitucional ya dejó sin validez la doctrina Parot antes que Estrasburgo. Destaca también, Montoro afirma que el plan de Mas es la mayor amenaza para la recuperación. La oposición rebaja la euforia del gobierno. Foto de portada para Inés del Río y Antonio Troitiño en libertad. La etarra Inés del Río fue en la foto de portada. Dejó ayer la prisión de Teixeiro en A Coruña después de que la Audiencia Nacional ejecutase la sentencia del Tribunal de Estrasburgo. El Mundo titula Acogen a los asesinos diciendo que la sociedad está en deuda con ellos. La asociación Arrera El Cartea dice sobre los excarcelados han contribuido a la ansión a una sociedad más justa. Se les debe lo que se les negó durante años. Además destaca también el fiscal pedirá cárcel por la financiación ilegal del PP Balear. Acusará al número 2 Matas de pagar campañas con dinero de comisiones. Y además también 440 millones de euros para las constructoras españolas por el efecto Gate. Foto de portada para Inés del Río, la etarra que sembró de cadáveres el Madrid. El Madrid de los años 80 abandonó ayer la cárcel coruñesa de Teixeiro tras cumplir 26 de los 3.828 años a los que fue condenada por el asesinato de 24 personas.
La actualidad local en Onda 7 Tenerife.
Y vamos a conocer la actualidad del día, miércoles 23 de octubre, de la mano de Patricia Luis. Comenzamos con el día.es. Ahora sí, comenzamos con el mundo, con el día.es. Los alumnos inician. Ahora sí, los alumnos inician la huelga contra BERT. Teníamos unos problemas.
Ganas de
Estás escuchando Onda 7.
La actualidad local en Onda 7 Tenerife.
Disculpen, sin duda, las cosas del directo. Vamos ahora sí con la actualidad del día miércoles 23 de octubre de la mano de Patricia Luis y los principales digitales. Comenzamos con el día.es. Los alumnos inician la huelga contra BERT.
La huelga con que los sindicatos docentes y las asociaciones de familias y estudiantes quieren paralizar mañana la actividad lectiva fue iniciada ayer por los alumnos, que han convocado tres jornadas de paro contra los recortes y la LOMSE, la ley educativa del ministro José Ignacio Wert. El sindicato de estudiantes cifró el seguimiento entre el 80% y el 90% en todo el país y alrededor del 75% en Canarias. La administración regional no dispone de datos, solo ha ordenado que se controle la jornada de mañana, aunque la Federación de Padres de Tenerife, FITAPA, se mostró sorprendida por el alto respaldo que la protesta ha cosechado en algunos institutos.
Y las urgencias del Hospital Universitario de Canarias no pueden más.
Las esperas de 3, 4 hasta 12 horas para ser atendido, los pasillos repletos de pacientes, la falta de sillas de ruedas, sillones y camillas para los enfermos y la carencia de personal sanitario para atender la demanda se han convertido en lo normal estos días. En las urgencias del Hospital Universitario de Canarias, para los trabajadores no hay lugar a dudas, no hay un único problema, sino la suma de muchos los que han llevado a esta situación, empezando por la infradotación de personal, la incorporación de 50.000 pacientes nuevos, el envejecimiento de la población, la cada vez mayor complejidad de las patologías a atender, la escasez de camas disponibles para el ingreso en planta o la obsolencia de instalaciones y el retraso en la apertura del Hospital del Norte y un largo suma y sigue.
Y hablamos de contaminación, 850.000 canarios viven afectados por altos niveles de contaminación.
El tráfico rodado, el marítimo y las industrias como la refinería en el caso de Santa Cruz de Tenerife, las centrales eléctricas y los polígonos industriales son las razones más importantes que hacen que más de 850.000 canarios vivan afectados por altos niveles de contaminación. Según el informe La calidad del aire en el Estado español durante 2012, publicado por Ecologistas en Acción, tomando como referencia únicamente datos oficiales. Y los datos oficiales no son especialmente alentadores. Claro que las poblaciones canarias no figuran entre las peor paradas, a diferencia de Madrid, Barcelona, Sevilla o Valencia, pero tampoco dibujan un panorama positivo. Ecologistas en Acción llaman la atención sobre los niveles de dióxido de azufre en puntos de las islas como Santa Cruz, La Laguna, Telde, Candelaria o Las Palmas de Gran Canaria.
Y el Partido Popular promete que el Estado pagará 118 millones a empleo en semanas.
El gobierno regional recibirá en semanas 118 millones de euros por parte del Estado, correspondiente a los 42 millones que reclama por el Plan Integral de Empleo de Canarias de 2012, más otros 76 millones de los fondos para políticas de empleo aprobados en la pasada conferencia sectorial celebrada en marzo. Así lo anunció ayer el portavoz del Grupo Popular, que está ahora en Madrid en la ronda de negociaciones que lleva adelante su formación con algunos ministerios para intentar mejorar las cuentas en Canarias en los PGE para 2014.
Y Tenerife se mueve, inicia una campaña social para reclamar que el nuevo REF impulse el empleo.
En estos momentos, señala la plataforma en una nota, la negociación entre los gobiernos canario y central para renovación del REF para el periodo 2014-2020 está paralizada ante el rechazo del Ministerio a las reducciones y bonificaciones fiscales para empresas que mantengan o creen empleo. Ante este escenario, los portavoces de la plataforma y representantes de organizaciones, sindicatos y colectivos sociales se reunieron este martes con el presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, para acordar el plan de acciones que permita defender un REF vinculado a la creación de empleo y la mejora de la competitividad.
En sucesos y en cuanto al caso del parricidio, la madre de los niños asesinados ha declarado: mis hijos están mejor en el cielo y sigo enamorada de Jesús.
La madre de los niños asesinados en Vistabella en diciembre de 2011, Sonia Prieto Beltrán, realizó ayer una sorprendente declaración en el juicio que se desarrolla por esta causa, donde están mejor en el cielo, dijo, y están mejor muertos que vivos. Estas aseveraciones las realizó al final de su interrogatorio y ante una pregunta de un miembro del jurado, además aseguró que todavía está enamorada de Jesús Ponce. Sonia hizo ayer una declaración que difiere completamente de la versión dada tras el hallazgo de los cadáveres cuando se inculpó de la autoría. Ayer señaló a Jesús Ponce como la persona que acabó con la vida de Tindaya de 11 años y Joseba de 5. Cuando se le preguntó por qué se culpó de los asesinatos, comentó que una vez que había perdido a sus hijos, yo ya no estaba aquí, dice, así como que le daba igual ir a la cárcel que al hospital psiquiátrico.
Y pasamos a la opinión.es. El agua costará un 2,9% más desde el 1 de enero próximo en Santa Cruz.
El agua subirá un 2,9% en la capital a partir del 1 de enero de 2014. Una familia que tenga un consumo medio de 17 metros cúbicos deberá abonar en su recibo un euro más cada dos meses, es decir, 6 euros al año. Y una familia que gaste el doble pagará 2 euros más, es decir, 12 euros al año. Este aumento se debe a que el ayuntamiento está obligado a ajustar la tarifa del agua al incremento del IPC, porque así se establece en el contrato firmado con SACIR, socio mayoritario de Emansa. Aunque en esta ocasión la subida es mayor porque se han acumulado 2 años. De esta manera lo explica el concejal de Obras, el nacionalista Dámaso Arteaga, quien indica que la propuesta fue aprobada ayer por la Comisión de Servicios Públicos.
Y asuntos sociales, ayuda a los niños con parálisis que rechazó en las guarderías.
La Concejalía de Bienestar Social entregará ayudas para financiar la rehabilitación de los 2 niños laguneros con parálisis cerebral que no fueron aceptados en las guarderías municipales. La Comisión de Evaluación de la Unidad de Discapacidad concederá esta misma semana 1.900 euros a la familia de Diego Alonso, que tiene una discapacidad del 67% para sufragar tratamientos y asistencia especializada. En tanto, los padres de Lionel José Pérez, discapacitado en un 70%, recibirá 900 euros para que puedan hacer frente a los gastos de fisioterapia que recibe su hijo en la piscina municipal de San Benito.
Y continuamos con diariodeavisos.com. En Santa Cruz, recelo ante la posible desaparición de Deportes, Cultura y el IMAS.
Con sorpresa, prudencia y mucho recelo han recibido los distintos grupos políticos que conforman la oposición en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife la propuesta del alcalde José Manuel Bermúdez de llevar a cabo una reestructuración en el funcionamiento de las concejalías y de los organismos autónomos, concretamente la posible desaparición de Deporte, Cultura e IMAS. Los distintos ediles consultados temen que, más allá de la eficiencia que dice el Ayuntamiento justifica el estudio de esta medida, se esconda un posible recorte de políticas sociales. El ayuntamiento confirmaba ayer mediante un comunicado la noticia que adelantaba a Diario de Aviso sobre la reestructuración de competencias desconcertadas en las concejalías de distrito por un lado y el estudio de propuestas de racionalización de la estructura organizativa de los organismos autónomos locales en materia de cultura, deportes y atención social. Thank you.
en La Palma, rechazo unánime a la estación de bombeo en la puerta de la ciudad.
A raíz del proyecto para ubicar en la rotonda de acceso a la ciudad la estación de bombeo de aguas residuales, ha nacido un colectivo ciudadano que va a empezar a movilizarse con la recogida de firmas y otra serie de actuaciones con la determinación de exigir una alternativa a su ubicación, una acción que nace de una asamblea que se celebró la noche del pasado lunes en la Casa Salazar y donde quedó claro el rechazo unánime y la exigencia de un cambio en los planes para que pueda desplazarse hacia la zona del puerto. En el encuentro, donde hubo una amplia participación de vecinos y comerciantes de la ciudad, se puso de manifiesto el rechazo absoluto de la sociedad al llamado Mamotreto y a cualquier alternativa para instalarlo en ese mismo lugar, tal y como plantea últimamente el ayuntamiento, como es el soterramiento de la planta en la rotonda de Blas Pérez González. Exigen, dice, un esfuerzo político de todas las administraciones para encontrar una salida a esta problemática.
La información deportiva en Onda 7 Tenerife.
Y en deportes, el Club Deportivo Tenerife quiere renovar a Jose ya.
El Club Deportivo Tenerife quiere renovar a Jose Pérez y además cuanto antes. El presidente de la institución, Miguel Concepción, confesó ayer que ya se han producido los primeros contactos con este propósito. El contrato que une al representativo con su canterano más emergente expira el 30 de junio de 2015, así que el club podría verse ante la obligación de venderlo en verano para evitar que quede libre al año siguiente y se marche gratis a otro destino. Con la idea de alejarse de este escenario, desde el Callejón del Combate han comunicado a la gente de Ayose que quieren negociar.
La información nacional en Onda 7 Tenerife.
Y vamos a la información nacional. Elpaís.com destaca a la etarra Inés del Río, ya está en la calle por orden de la Audiencia Nacional.
La etarra Inés del Río ya está en la calle. La terrorista salió de la cárcel de Teixeiro, en A Coruña, horas después de que el pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, formado actualmente por 17 magistrados, decretase este martes, ayer martes, por unanimidad, su inmediata puesta en libertad en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos del pasado lunes, que deroga la doctrina Parot. Los magistrados de la audiencia se reunieron el martes durante una hora y media de manera extraordinaria para analizar la aplicación de la sentencia en el caso de la etarra del Río, aunque no entraron a fondo en cómo hacerlo en el resto de los casos pendientes de recurso. La terrorista salió a las 4 y 25 de la tarde con la cara tapada con una icurriña rodeada de una decena de familiares. Inmediatamente se metió en un coche y abandonó el recinto penitenciario. La comitiva estaba formada por 4 vehículos en los que también viajaban sus abogados. La Fiscalía había enviado un escrito al Pleno a primera hora en el que sostenía que el fallo de Estrasburgo no deja ninguna elección a la salida de prisión de la antigua integrante del Comando Madrid, condenada a 3.838 años y un día de cárcel por 24 asesinatos. Poco después de la 1 de la tarde, varios familiares y amigos de la etarra ya esperaban su puesta en libertad a las puertas de la prisión de Teixeiro, en A Coruña.
Y el Mundo.es destaca: al gobierno no le consta que Estados Unidos haya espiado en España.
El gobierno español anda con pies de plomo en el caso Snowden. Preguntado por la información adelantada ayer por El País, según la cual la Agencia de Seguridad Nacional habría aplicado en España las mismas técnicas de interceptación masiva de las comunicaciones que en Francia o en Alemania, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, aseguró que el gobierno no tiene constancia en estos momentos de que se haya producido ese espionaje respecto a ciudadanos españoles. No obstante, curándose en salud, agregó, no le quepa ninguna duda de que en el momento en que tuviéramos constancia de que se ha producido, llamaríamos al embajador de Estados Unidos para hacerle constar nuestra oposición en el tema. no sería la primera vez. El pasado 12 de agosto, después de que el semanario alemán Der Spiegel publicase que España figuraba entre los objetivos de la agencia dedicada al espionaje electrónico, el subdirector para América del Norte del Ministerio de Asuntos Exteriores, Luis Calvo, reclamó aclaraciones al encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Madrid, Luis Moreno. Dos meses después, no hemos tenido respuesta sobre este tema, se quejó ayer el ministro.
Vamos a publicidad, perdón, y enseguida regresamos.
Cecilia Alcántara, Centro de Estética. Tú también puedes. En nuestro Centro de Estética creamos belleza. Encontrarás una gama completa de servicios para tu cuidado facial y corporal. Cuentas con atención personalizada, la de Cecilia Alcántara. También puedes. En Plaza Junta Suprema, 18 derecha, La Laguna. Teléfono 922-825-446. Tratamientos al servicio de tu bienestar. Para la señora y el caballero.
Si quieres pertenecer al equipo comercial de Manzana Publicidad, ya al 822-170296 o envía un email a onda7@manzanapublicidad.com. Únete a un grupo de jóvenes emprendedores. Onda 7.
Conectando a Hablemos de Tecnología con Santi Abreu.
Todos los miércoles a las 8:30 de la mañana, toda la actualidad tecnológica. Y por la tarde a las 5, Hablamos de Tecnología.
Actualidad, consejos tecnológicos, novedades y trucos, curiosidades y mucho más en Onda 7 Tenerife. Búscanos en www.hablemosdetecnología.es.
¿Necesitas dinero? Compra y venta de oro El Molino del Cash. Superamos cualquier oferta, compramos de forma directa. Oro en cualquier estado y toda la información con confianza y discreción. Compra y venta de oro El Molino del Cash. Te esperamos en la calle La Rosa número 13 y en la avenida Islas Canarias número 105, Antigua General Mora, Cruz del Señor. O llámanos al 922-099-822 o 922-882-420. Compra y venta de oro El Molino del Cash.
Leforo Avalorios. En Leforo Avalorios encontrarás todo lo que necesitas en avalorios, cuentas, fornituras y mucho más. Visita nuestra web www.leforoavalorios.es. www.leforoavalorios.es. O te esperamos en la calle Luciano Ramos Díaz, portal 6, local 14, en La Laguna, muy cerca de la oficina de empleo. Avalorios, cuentas y fornituras. Leforo Avalorios. Crea tu estilo.
Por besarme.
agonía que conseguimos, amargándonos la vida en esta guerra que nos tiene desgastados, a esta guerra que no sé cómo empezamos. Sacar una bandera blanca. Quiero ser como éramos antes, subir el fuego que se apaga. Quiero ser nuevamente tu amante, despertar otra vez tu ilusión. Que te mueres por mí, por besarme y volvernos a ver. El amor como siempre lo hicimos, sin rencores, sin
escuchando Onda 7.
Conectando a Hablemos de Tecnología con Santi Abreu.
Y continuamos en directo cuando pasan 7 minutos de las 9 de la mañana. Y fíjense ustedes qué energía nos transmite esta canción, esta sintonía, precisamente porque vamos a hablar de tecnología con Santi Abreu. Muy buenos días, Santi.
Muy buenos días, Cristian. ¿Cómo estamos en esta mañana?
Pues bien, aquí andamos. Hoy no puedes estar en los estudios, Santi, pero por supuesto no fallas y no faltas a esta cita con la tecnología en Así Comienzan las Mañanas. Y bueno, estás por vía telefónica, así que vamos a ver si todo sale bien, ¿verdad? Que seguro que sí, porque al fin y al cabo el teléfono, Santi, es una nueva tecnología, ¿no?
Bueno, una nueva tecnología, hay que actualizarte, Cristian, un poquito.
Claro,
porque de verdad que el teléfono tiene una temporadita ya, ¿eh?
Tiene una temporada ya, es verdad. Pero bueno, ¿estamos en fijo o en móvil?
Estamos en fijo. Estamos por voz IP, fíjate, ni siquiera estamos por teléfono, estamos por voz IP. Por voz IP, o sea, tecnológicos al máximo. Estás llamando ahora mismo, pues, a Luxemburgo, y de Luxemburgo viene la señal para acá otra vez. Así que estamos como siempre, tú sabes que en esta casa siempre trabajamos con la última tecnología, ya estamos globalizados.
Esto es como Skype, ¿no?
Es parecido al Skype, lo que pasa que utilizando la línea telefónica, y bueno, como ves, es todo exactamente igual. De hecho, términos como la voz IP son cosas que vas a escuchar dentro de poco, pues todos los días prácticamente, porque ya la telefonía tiende a globalizarse, y bueno, cada día incluso las compañías telefónicas ya ponen en casa el par de hilos telefónicos, pues ya no es par de hilos telefónicos, es directamente pues voz IP traducida, digamos, en el aparato normal, habitual, convencional que tenemos en casa, ¿no?
Fíjate, Santi, además que lo dices y es real, porque precisamente el otro día me llamaron de una compañía para ofrecerme servicios de voz IP.
Exacto, o sea, exacto, que ya se está estandarizando, te digo, o sea, ahora mismo cuando hablamos de la voz IP, la gente puede pensar, dice, no, que estamos trabajando con una adaptación, con algo así, no, la voz IP, digamos, somete al teléfono a un ámbito totalmente globalizado, o sea, ya no estamos hablando de que me conecto a la centralita que está por encima de mi casa, sino que estamos, podemos hacer llamadas a todo el mundo a unos precios realmente bajos, utilizando una tecnología que realmente viaja por internet, o sea que ni siquiera utilizamos el par prensado que está en la calle, sino vamos ya pues directamente por la fibra óptica, se meten, digamos, las líneas con una calidad muchísimo mayor. Y bueno, ahora mismo me escuchas así con sonido telefónico, porque realmente utilizando un teléfono normal, pues la señal se readapta. Pero si estuvieras utilizando un teléfono voz IP, me escucharías como si estuviera ahí al lado mismo del estudio.
Uh-huh. Oye, qué curioso, qué interesante, la verdad.
Claro, ¿no? El tema ha mejorado mucho, la telefonía ha evolucionado muchísimo, ¿no? Y cada día, pues vamos a ir a unos pasos agigantados, o sea, que vamos. Y mira, te traigo esta mañana, Cristian, pues una alarma que ha saltado. Uh-huh. Que es algo curiosísimo, bueno, curioso, es algo que preocupa a la comunidad de internet, precisamente porque se agotan las direcciones IP4. Y tú dirás, ¿y esto qué es?
Pues sí, la verdad, me suena como que es como la huella, un poco la huella dactilar del ordenador, podríamos decir, en internet o algo así.
Sí, realmente, mira, justamente estábamos hablando de teléfono, y cuando hablamos de teléfono tenemos que hablar de número de teléfono, ¿no? Ajá, si yo tuviera el teléfono de tu casa, yo quiero llamar a Cristian y llamo a tu casa, pues marco un número de teléfono que corresponde a tu persona, ¿no? A tu teléfono de tu casa. Bueno, pues en internet sucede lo mismo. Nosotros tenemos un ordenador conectado a internet, y a ese ordenador tiene que tener una especie de teléfono, digamos un número, por el cual ese ordenador se comunica por internet con otros ordenadores, ¿no? Con otros dispositivos. Bueno, pues en su momento, la entidad que gestiona las direcciones IP, que es como se llama este número de teléfono, digamos, por internet, por así decirlo, ¿no? Que identifica al equipo, hizo una previsión y dijo, bueno, vamos a crear un sistema que nos permita, agárrate, Cristian, 4.294 millones de dispositivos conectados.
Increíble.
A internet simultáneamente. ¿Esto qué quiere decir? Que ha saltado la alarma porque ya anunciamos de manera oficial, lo hacemos aquí en la radio y lo comentaremos pues en todos los medios, porque ya es oficial, que las 4.294.000 millones de direcciones digamos que están asignadas a esta dirección IP ya están agotadas. No hay más direcciones IP que asignar. Esto quiere decir que en un plazo muy corto de tiempo, te estamos hablando de muy pocos meses, si queremos conectarnos a internet y tener una dirección IP nueva, no va a ser posible.
Increíble. Fíjate, Sandy, que a mí me suena que esto, no sé si ya lo hemos hablado quizás por las direcciones IP3, ¿no? Porque me estás hablando de las 4, no sé si lo hemos hablado de las 3, o es que realmente cuando lo hablamos era porque ya se estaba viendo un poco esa previsión de que se iban a agotar.
Vamos a ver, la dirección IP, realmente la nomenclatura es IP4, porque se compone por 4 grupos de números.
Ajá.
Y ahora pues ya se está readaptando, fíjate la revolución, la noticia más importante de lo que parece, porque tú puedes decir, bueno, se agotan las direcciones IP, y a los dispositivos, por ejemplo, mi teléfono móvil, cuando conecto a internet necesito una dirección IP para poder operar con mi teléfono móvil.
Ajá.
Si nada más que en telefonía móvil tenemos ya, en Android, como comentamos las últimas veces, ya tenemos 1.000 millones de dispositivos,
claro.
Pues coge la calculadora,
claro.
O sea que es fácil de sacar la ecuación. Bueno, pues ahora mismo la entidad que gestiona el tema de las direcciones IP ha creado lo que se llama la IP6. Bueno, la IP6 es un número, ya no solamente trabajamos con grupos de números, sino también con grupos de letras hexadecimal.
Uh-huh.
Y bueno, te digo la cifra hay que sentarse y procesarla. Está preparada para soportar 340 sextillones de direcciones IP posibles. O sea que imagínate lo complicado que es este sistema, ¿no? O sea que estamos hablando ya de un direccionamiento.
Muchísimas más combinaciones, ¿no? Te permite, claro.
De direccionamiento de 6 grupos que ya es imposible agotar. Bueno, a ver, el día que lleguemos a 640 sextillones de dispositivos, sí, ese día no estaremos en este planeta.
No creo que estemos aquí, te iba a decir.
O sea que realmente se presenta un problema porque las operadoras de telefonía, estamos hablando pues de Telefónica, hablamos de Vodafone, yo qué sé, de AT&T, de France Telecom, de Deutsche Telekom, de todas estas, pues realmente tienen que hacer una gran inversión, uh-huh, para readaptar los routers, que son los que, digamos, nos interconectan, para adaptar la tecnología que tienen en su, claro, sus centros de datos, adaptarla a la nueva nomenclatura de direcciones IP. Y, uh-huh, este es el problema, que,
claro,
no vamos a llegar a tiempo, porque es tal el consumo de direcciones IP4 que no llegamos a tiempo de que los operadores, porque claro, se someten a financiaciones, se someten a inversiones nuevas, hay que renovar equipos, hay que hacer un montón de historias, ¿no? Entonces, no creo que lleguemos a tiempo, y es posible que en algún que otro momento veamos algún tipo de conflicto con el tema de las direcciones IP. O sea que en los próximos meses vamos a ver muchos cambios, y vamos a ver pues cómo se va a hablar mucho de la IP6, vamos a hablar mucho de este tipo de cambios, porque te digo, ya me han notificado oficialmente que ya se agotaron, no hay más direcciones IP4. O sea que imagínate.
Vamos, yo la verdad que no sé, es decir, que ni para móviles, ni para ordenadores, ni para teléfonos voz IP, o sea, se acaban.
Se acaban, bueno, pero no hay que alarmarse, porque ya las IP6 están en funcionamiento, llevan de hecho desde el año 2009 se están implantando, lo que pasa que claro, la carrera ha ido demasiado rápido y llegó un momento en que claro, a los operadores les pilla el toro en el proceso de adaptación.
Claro, claro, claro.
O sea, que no se extrañen que, por ejemplo, dentro de un tiempo, pues venga un técnico a casa, ¿no? Mira, tenemos que reconfigurarle el router de su conexión porque ya no va por IP4, ahora va por IP6. Uh-huh. Y este tipo de cosas, ¿no? O que de repente veamos que los primeros teléfonos móviles que conectaban a Internet, y todavía tenemos aquellas antiguallas en la mano, pues veamos que tengamos que renovar el software porque hay que readaptarlo al nuevo sistema. O sea, estamos hablando de un proceso de adaptación que es tan sencillo como eso, ¿no? Lo que pasa es que se complica porque nos ha pillado el toro, por así decirlo.
Uh-huh. Oye, siempre estamos con noticias de avance, ¿verdad? Y de, bueno, de las revoluciones, las nuevas tecnologías. Hasta hace poco hablábamos de la red 4G, que también se implantaba y que, exacto, bueno, que se está comenzando, ¿no?, a implantar, digamos, porque realmente todavía no hay cobertura 4G en toda España. Y bueno, y ahora hablamos de las IPs también. Es decir, esto es un mundo, Santi, que siempre va como en continua evolución.
Va en continua evolución porque va también relacionado a la carrera comercial. Uh-huh. De hecho, fíjate, ayer se estrenó ya otra vez, fíjate que veníamos de septiembre calentitos con la aparición de los nuevos iPhone, con todo el jaleo que armaron para anunciar un nuevo iPhone, pero es que ayer Apple volvió a revolucionar, o sea que fíjate la velocidad a la que vamos, volvió a revolucionar porque ya se presentaron los nuevos iPad. Uh-huh. Se presentó el nuevo sistema operativo para los ordenadores Mac y también el famoso el Mac Pro volvió también ya a presentarse de manera oficial, o sea que imagínate la velocidad a la que vamos.
Sí, la verdad que sí.
No da tiempo a asimilar tanta información. Y nada, pues te cuento un poquito de la presentación de ayer, pues ya en principio pues se lanzaron los nuevos conceptos de las tabletas de Apple, que son los iPad, pues sacaron nuevos modelos. En primer lugar, pues sacaron un nuevo modelo totalmente renovado, que se llama el iPad Air. Uh-huh. iPad Air es mucho más pequeño y ligero, pero mucho más potente. Hablamos de un iPad que es un 20% más delgado, cuenta con, digamos que es más pequeño que el iPad mini, y además incorporan toda la gama nueva que sacan de los iPad, incorporan, que no se pensaba, y esto fue una sorpresa en la presentación de ayer, no se pensaba que sacaran la pantalla Retina, que es esta pantalla famosa en la que se ve la imagen con una nitidez asombrosa. Uh-huh. Y además pues sacan un nuevo procesador. Ya habíamos hablado que en los iPhone pues sacaba el procesador de 64 bits que daba mucha más calidad de procesamiento, los dispositivos no se bloquean, corre la información de una manera más fluida. Pues ya se presentan los iPad con el procesador de 64 bits, con lo cual pues estamos hablando de ya unas bestias tecnológicas impresionantes, ¿no? Claro. Y bueno, además sacaron pues el iPad 2, que digamos que corresponde al nuevo iPad este, pues sacaron el nuevo iPad mini 2 con pantalla Retina. Y bueno, te digo precios, los precios ya están en la calle.
Cuéntame.
El iPad Air, el último que sacaron, pues ya está en 479 euros. Bajamos al iPad 2, que sería en 379, y después los minis, que se queda el con pantalla retina, se queda en 389, y después el mini, el normal, uh-huh, en 289, con lo cual tenemos una gama preparada para la campaña de Navidad.
Totalmente,
claro. Totalmente, está pensado.
Santi, si no me equivoco, porque yo con Apple me pierdo mucho y con tanto ay me pierdo, ¿no? Pero los iPads, si no me equivoco, son las tablets de Apple, ¿no?
Las tabletas, sí. Las tabletas de Apple, que bueno, que son este dispositivo que todos queremos tener.
Sí, sí.
Yo no sé qué ha pasado, que ha sido un exitazo y un bombazo, y todo el mundo quiere tener una. Yo, bueno, yo soy más de portátil, sinceramente.
Es verdad, yo nunca te he visto con un iPad ni una tablet, ¿eh?
Y las tengo, lo que pasa es que no termino, no sé si es que yo necesito un teclado adelante, claro, físico para ir a más velocidad. Es cuestión de adaptarte, ¿no?, a cada una de las tecnologías, ¿no? Y yo todavía con el iPad, no sé, no termino yo de...
No te convence.
De cuadrar, si es para leer un libro o si es para jugar o cosas así, sí, pero ya para trabajar, uh-huh, no termino yo de adaptarme. Pero bueno, eso es una apreciación totalmente personal, ¿no? Cada persona, cada usuario tiene su sistema y la verdad que ha entrado, pero como un bombazo las tabletas, ¿no?
Uh-huh. Oye, y Santi, una pregunta. Las tablets o las tabletas de Apple y de las que tienen el sistema Android, ¿cuál a lo mejor nos puedes recomendar? Es igual que con los móviles, que un poco varía en cuestión del estilo y también de lo que uno quiera, ¿no? De lo que el cliente o el consumidor quiera, si el sistema es más sencillo, si no es más sencillo, las características técnicas, porque uno cuando a lo mejor ve una tablet de estas con sistema Android, siempre dicen, eso no sirve para nada, las iPads son mucho mejor. Entonces, no sé qué nos puedes decir sobre esto.
Hombre, yo intento, siempre que hablamos de una marca, de un modelo, de un sistema, por así, uh-huh, decirlo, u otro, yo siempre hago la misma recomendación. De hecho, cerca de nosotros tenemos pues fanáticos de un lado, fanáticos del otro, ¿no?
Claro.
Intento siempre ir a quitar el fanatismo de por medio. Siempre el que tiene un Apple, yo tengo un Apple y es lo mejor del mundo porque lo demás no sirve y es una basura porque ellos están hipnotizados por la marca. Y lo igual sucede con Android. El usuario de Android te dice directamente que él no se va de Android porque es lo mejor del mundo, porque es fantástico, etcétera, etcétera, ¿no?
Mm.
Entonces, quitando estos amores, como digo yo, a la marca y al dispositivo, hay que irnos a lo práctico, ¿no? El que quiera tener un sistema operativo muy estable, una herramienta que digamos que está pensada, verificada y que digamos que va bien, por así decirlo, pues si hablamos de tabletas, estamos hablando de los iPads. El tema que claro, iPad lo que hace es que nos restringe a lo que nos marca la compañía.
Claro.
Es decir, las aplicaciones de la compañía, hay que pagar prácticamente por todo, pero eso sí, van bien. O sea, es un estilo, es una cuestión de libertades. Yo digo, uh-huh, bueno, pues yo tengo mi iPad para utilizar las aplicaciones que utilizo habitualmente y lo tengo para esto y para esto y bien, ¿no? Y digamos la tableta pues da la talla y más estas últimas que tienen unos procesadores alucinantes. El tema de Android, pues tenemos de Android la diferencia es que hay 20.000 marcas distintas que fabrican sobre soporte Android y entonces pues ahí estamos hablando de una tableta que es más abierta, nos permite hacer otras posibilidades, pero sí, los programas es cierto que no están verificados por una compañía, sino que están verificados por el propio fabricante del programa que por ejemplo, si quiero un editor de texto o un lector de libros, por ejemplo, o un jueguito que yo quiera ponerme, pues el que ha verificado esa aplicación es el propio fabricante de la aplicación. Pero claro, nos permite otras posibilidades, más libertades. O sea, ahí está el juego uno y otro. Y bueno, yo invito a la gente que ahora de cara a la campaña de Navidad, por ejemplo, que va a haber un gran consumo de estos dispositivos, a que hablen con informáticos, con expertos, si tienen la posibilidad de tener en la mano una y otra, que no se dejen llevar por los fanatismos, porque ya ha pasado en muchas ocasiones yo te recomiendo el iPad porque es lo mejor del mundo y esto no ha habido cosa mejor. Pero claro, aquí tenemos el ejemplo. El iPad, pues cada 4 o 5 meses está sacando un modelo nuevo que nos deja obsoleto el anterior. O sea,
claro,
que estamos yendo a una velocidad rápida. Entonces, yo les invito que tengan de la mano un sistema y otro y trasteen, como decimos aquí en Canarias, trasteen con un sistema y con otro, para ver cuál es el que más les convence y cuál es cuál es el guante que mejor le va a la mano.
Ir a goliciar, ¿no, Santi?
Exactamente, ir a goliciar un centro comercial o con un informático, alguien de confianza, o que tenga una y otra, y poder utilizarlas durante un tiempo para ver cuál es la que nos convence, ¿no?
Bueno, increíble. Bueno, sin duda yo creo que son consejos además positivos para esta campaña de Navidad que se aproxima a pasos agigantados y que, bueno, seguramente algún regalo tecnológico nos cae a todos.
Yo lo que me pregunto, porque es que me quedo de piedra, ahora mismo estamos en crisis, como decimos, ¿no?, que estamos pasando las canutas todos, y yo me sorprende cómo no se detiene la venta de la industria tecnológica. El consumo que se espera para estas Navidades en materia de cacharrería, como decimos nosotros, de los iPads, de los iPhones, de los teléfonos móviles, de los dispositivos, de las televisiones inteligentes, de ordenadores, todo este tipo de cosas, se espera un consumo un 25% superior al del año pasado.
Pues fíjate que yo tengo una última hora, Santi.
Dígame.
Y ya que estás hablando del tema, pues la lanzo ya en antena. El Banco de España da por terminada la recesión y avanza un crecimiento del 0,1% en este tercer trimestre. Es decir, la economía española creció un 0,1% entre julio y septiembre, después de 9 trimestres consecutivos de caída. ¿Qué te parece?
Hombre, me parece, si la noticia la saca quien la saca, me parece bien. Lo que pasa es que de aquí a que vemos el efecto en nuestro bolsillo, va a tardar bastante tiempo.
Claro,
o sea, que es una cuestión de actitud, ¿no? Pienso yo que si, bueno, sí, ya no estamos en recesión, vale, ¿para quién?
De
¿para
ser el banco? Eso, de ser positivo.
Para nuestro bolsillo, para la empresa, para el tejido empresarial, es que nos ha dejado muy tocados esta crisis.
De hecho,
y ahora mismo viene otra segunda ola de Estados Unidos que fiscalmente, financieramente, Estados Unidos está tocando con las manos la bancarrota. Y a ver esa ola que viene para acá, porque si llegó, yo siempre digo que si llegó el Big Mac de McDonald's, todo lo que venga allá va a llegar de una manera o de otra.
Todo llega.
Entonces hay que ver cómo viene esa crisis que viene ahora de allá. Yo soy un poquito, perdóname que sea, no se trata de entrar en baremos positivos o negativos, ¿no? Sino soy un poquito escéptico en este tipo de cosas, ¿no? Digo, estoy un poquito a la espera, porque a mí cuando un banco me dice una noticia, es que la economía crece, espera a ver qué pasa, ¿no? Porque al final lo que yo necesito que crezca es la economía de la empresa, la economía de esas familias que lo están pasando mal, de esa gente que está yendo a los bancos de alimentos a buscar comida porque no tienen que comer. Estamos hablando de una economía más familiar, que es la economía pequeñita, la de casa, la que necesitamos que crezca, no la economía de las grandes corporaciones o los grandes bancos, que al final eso lo pagamos entre todos, ¿no?
Precisamente en las redes sociales ya hay ese tipo de mensajes, en Twitter ya está la gente comenzando a comentar la noticia, y por ahí van los tiros de los pensamientos de los españoles, por lo que vemos. Pero bueno, es normal, es lo que nos toca. Nosotros queremos ver la economía de nuestro bolsillo y, como dices, de nuestra empresa. Eso es lo que seguramente tardará en crecer. Pero bueno, al menos nos quedamos con esa noticia positiva, que bueno, decir el miércoles 23 de octubre, pues acabó la recesión.
Sí, es una cuestión de actitud. Si pensamos en positivo y cambiamos el chip de ese agotamiento psicológico que tenemos porque estamos en crisis, estamos cansados, agotados ya, bueno, sin dinero, sin un duro de bolsillo, eso se da por hecho, pero que estamos ya psicológicamente derrotados, pues que nos venga estas noticias, pues miramos y decimos, vale, bien, es un comienzo, a ver en dónde acaba, ¿no?
Claro. Bueno, Santi, nos quedamos sin tiempo, no sé si quieres añadir alguna otra cosa.
Pues rápidamente, para no quitarte ni un segundo,
¿sí?,
esta tarde programa, estén muy atentos, ya lo tenemos todo preparado, tenemos pues un ritmo de programa frenético como siempre, con muchísimas noticias, novedades, curiosidades, alguna que otra barbaridad que vamos a decir en antena, de esas tecnológicas que traemos que son tan divertidas. Vamos a hablar de los contadores digitales de la luz, vamos a hablar de residuos sólidos, de cómo procesarlos, de muchísimas cosas, que está súper variado el programa de esta tarde, y nada, estén pegados al receptor porque es que no se van a perder ni una, porque vamos a ir muy rápido y a un ritmo que les va a encantar, ya verán.
Pues seguro, vamos a estar ahí pendientes de 5 a 7, hablamos de tecnología con Santi Abreu y todo el equipo de Hablamos de Tecnología, con Thais Aguilar y bueno, todo ese equipo que nos trae siempre la última hora en la actualidad tecnológica. Muchas gracias, Santi.
Exacto. Gracias a ti, Cristian, un abrazo y muy buenos días a todos.
Gracias, un abrazo.
Pues ya lo ven, esa actualidad tecnológica de manos de Santi Abreu, sin duda nuestro experto que siempre está todos los miércoles a las 9, de nuevo a 9 y media, para darnos esa última hora y avanzarnos esas novedades en ese mundo que, como decimos, avanza tan rápido que a veces no nos damos ni cuenta de los grandes avances que se producen. Ese mundo de la tecnología. Nosotros vamos un momentito a publicidad, una pausa musical y enseguida regresamos en Así Comienzan las Mañanas de Onda 7, porque todavía queda mucho por contar y mucho por decir,
¿Te gustaría ser asesora de belleza y estar al día de todas las novedades para estar más guapa? Algunas se estarán preguntando cómo. Pues es muy sencillo. Avon te ofrece una manera fácil de ganar dinero extra, sin horarios y siendo tu propia jefa. Para más información, llama al 646-478-733. 646-478-733. No lo dudes, con Avon, crea tu propio negocio.
En Onda 7 Tenerife te invitamos a realizar un viaje a través de la historia, el misterio, la literatura y la ciencia. Los viernes a partir de las 11 de la noche. Te esperamos al otro lado de la realidad. Ángulo 13. ¿Te lo quieres perder?
En Lucas Vega, número 1, en La Laguna, encontrarás Nova Estética Unisex. Tratamiento de fotodepilación, cavitación, presoterapia, esmalte semipermanente de uña, fotorrejuvenecimiento o tratamiento facial de vitamina C. Nova Estética Unisex. Información al 822-660-427 o visita www.novaestetica.org. No te olvides de preguntar por nuestros bonos. Nova Estética Unisex.
Some saw the sun, some saw the smoke, some heard the gun, some banned the bow, sometimes the wild is tense for the note.
identidad propia, cercana, dinámica, profesional y con mucho corazón. Onda 7, estamos en el aire.
Cinco minutos que pasan de las 9:30 de la mañana, ya nos acercamos a las 10 de la mañana, al final de nuestro programa, y bueno, espero que de momento estén disfrutando y estén aprendiendo cosas nuevas. Ahí teníamos a Santi Abreu hablándonos de tecnología. Ya saben que la cita con la tecnología y con esa información vuelve a partir de las 5 de la tarde aquí a los micrófonos de Onda 7, y ya saben, dos horas en las que vamos, Santi Abreu nos va a informar absolutamente de todas esas novedades tecnológicas y de todo lo que acontece en ese mundillo que, como digo, avanza demasiado rápido. ¿A usted no les ha pasado que se compran un modelo de un móvil y en menos de 6 meses ya sale el otro modelo superior con mejores características, con mejor memoria, y uno se queda diciendo, es que debería haber esperado 6 meses? Pero claro, si nos quedamos diciendo eso, entonces no nos compramos nada. ¿Es o no es? Claro. Bueno, nosotros vamos a seguir en Así Comienzan las Mañanas de hoy. Como ven, hoy me he quedado un poco solo, ¿eh? Estábamos tan acostumbrados a tener a Patricia y a Catherine, y Catherine no ha podido venir, Patricia se ha tenido que ir. Vamos, pero no pasa nada porque nosotros continuamos y seguimos con muchísima más información y con muchas cosas que contar. Fíjense, mañana día importante, jueves 24 de octubre, jueves 24 de octubre, mañana huelga en la educación, y los sindicatos que convoca la huelga piden que sea una verdadera rebelión. Mañana veremos a ver qué sucede realmente, como cuál es el seguimiento de esta huelga y de las manifestaciones que están convocadas a partir de las 7 de la tarde, si no me equivoco, en Santa Cruz. Y también en Santa Cruz la marcha partirá desde la Plaza Weiler, y en Las Palmas de Gran Canaria lo hará desde la Plaza del Obelisco. Fíjense ustedes, toda esta información, vamos a intentar también ponerle voz a esta información. Vamos a hablar, o a intentar hablar durante lo que queda de mañana, con uno de los portavoces de Insucan, Docentes de Canarias, con José Ángel Amador, para que nos cuente de primera mano cómo se está viviendo estas horas anteriores a esta huelga de educación, una huelga importante en todo el país. Y también fíjense ustedes que tenemos que contar otra cosa, y es que a partir del próximo jueves y viernes tenemos algo que hablar, tenemos que hablar de pájaros, fíjense ustedes. Digo hablar de pájaros porque el recinto ferial de Santa Cruz de Tenerife acoge estos días el vigésimo concurso exposición, el decimoséptimo internacional Isla de Tenerife y el séptimo monográfico del melado tinerfeño adulto. Sí, todo esto acoge el recinto ferial durante el jueves y viernes, que será la apertura al público, 24 de octubre, a partir de las 12, de 12 a 1 concretamente, y de 4 a 8. Y el 25 de octubre, viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, y de 4 de la tarde a 8 de la tarde. Pues precisamente para hablar sobre este tema y sobre los pájaros, que en Canarias hay una cultura enorme de canaricultura, de pájaros, ¿verdad?, de este seguimiento, pues vamos a hablar con un juez de este concurso, que es Joaquín García, pertenece al jurado calificador. Muy buenos días, Joaquín.
Buenos días.
Bueno, ¿cómo se encuentra usted en esta mañana de miércoles?
Pues bastante relajado ya, porque hemos terminado el enjuiciamiento. Hemos estado 2 días valorando y calificando a los casi 1.900 pájaros que hay en exposición. Ahora ya pues relajados, con la sensación de que han ganado los mejores.
Oye, 1.900 pájaros que además la gente va a poder ver, ¿verdad?, en el recinto ferial estos días jueves y viernes también.
Efectivamente. Y allí estarán expuestos, cada uno en su jaula y agrupados por razas y por especies, para poder observarlos detenidamente y disfrutar de este espectáculo.
Oye, Joaquín, ¿qué es lo que marca la diferencia en estos pájaros? ¿Qué tienen estos pájaros que no tengan otros?
Pues bueno, se supone que los pájaros que llegan al concurso son los mejores de cada aviario. y los que más se acercan al estándar de cada una de las razas que concursan. Uh-huh. Entonces ahí se van a ver, pues eso, los mejores pájaros de todos los criadores que participan en el concurso de aquí de Tenerife.
Y como
de fuera de Tenerife.
Como miembro del jurado, ¿cómo se lleva a cabo ese enjuiciamiento?
Pues nos ponen uno por uno los pájaros encima de la mesa, uh-huh, agrupados por razas, porque compiten no todos juntos, sino cada raza con sus congéneres de raza, y vamos valorando los apartados de la planilla de enjuiciamiento, que nos indica lo que ha de ser el mejor pájaro. Está dividido en apartados que nosotros valoramos con una puntuación y así funciona.
¿Y cuántos tipos? Porque tengo entendido que realmente nosotros a lo mejor conocemos el canario, ¿no? Esa raza, por decirlo así, sí. El canario. Pero existen muchísimas variedades de cada raza, ¿verdad? De cada pájaro.
Efectivamente. Hay tres grandes grupos, que son los canarios de canto, uno, los canarios de color, otro, y los canarios de postura, uh-huh, y forma. Y dentro de esos grupos, en los pájaros de canto hay tres razas diferentes. De postura hay 31 razas reconocidas a nivel mundial. Y de color hay infinidad de colores. No les sé decir la cantidad de colores diferentes, de mutaciones que han ido habiendo, de color que hay actualmente.
Además, el jurado viene de todas las partes de España, si no me equivoco. Es decir, no solo es un jurado formado por gente de aquí, de Tenerife, sino de numerosos sitios de la península.
Yo mismo soy de Valencia, ajá, hay gente de Alicante, hay gente de Murcia, hay gente de Cataluña, hay gente de la isla vecina de Las Palmas. Sí, hay jueces de distintos lugares de la geografía.
Oye, y esto del amor a los pájaros y de exhibirlos y demás, ¿es algo que realmente pues tiene participación? Es decir, ¿hay gente que realmente se dedica a esto, por decirlo de alguna manera?
La verdad es que si uno no está dentro de este mundo, no se imagina la afición que se mueve. La uh-huh cantidad de gente que hay criando sus pajaritos. Como es algo que cada uno hace en su casa, sin armar claro mucho ruido, uh-huh, pues claro, hasta que no llega un evento de esta magnitud no te das cuenta de la afición que hay a los pajaritos.
Uh-huh. Oye, Joaquín, pues muchísimas gracias también por estar aquí, por explicarnos un poquito más sobre este mundo, pues sin duda un mundo colorido y bonito, que es el de los pajaritos. Muchas gracias por estar en los micrófonos de Onda 7.
Muchas gracias a vosotros.
Un saludo. Pues ya lo ven ustedes, a partir del jueves y viernes van ustedes a poder ver esos pajaritos que sin duda tanto mundo mueven también en Canarias. Y es lo que nos decía Joaquín, si uno no está dentro de este mundillo no sabe, ¿no? Quizás el amor que hay por estos pájaros y por exhibirlos. Fíjense, les recuerdo rápidamente, vigésimo concurso exposición, 17º Internacional Isla de Tenerife y también 7º monográfico del melado tinerfeño adulto. Para los que no sepan lo que es el melado es una de estas razas, si no me equivoco, de pájaros, que yo no lo sabía, fíjense. Pues será el jueves y viernes de 12 a 1 el jueves y de 10 a 1 el viernes y por la tarde de 4 a 8 los dos días en el recinto ferial. El sábado 26 será la clausura y entrega de premios a partir de las 8 y cuarto y la entrega de los pájaros el domingo 27 a las 4. A las 4 en Tenerife y a las 2 de la tarde en el resto de las islas. Pues no se lo pueden perder, aunque sea ir y ver y contagiarse también de ese desamor que muchos tienen por los pájaros. Y también informarse, porque oye, que usted tiene un pajarito en casa que no sabe mucho sobre él, pues seguro que aquí va usted a encontrar expertos
que le puedan asesorar y decirle, oye, pues esto es este tipo de pájaro, pues no sé. Es que uno realmente cuando tiene animalitos no conoce mucho acerca de ellos y de su raza y demás. Carlos Pucho me mira diciendo, es que es verdad, es cierto. Pues sí. Bueno, nos vamos con música unos segundos y enseguida regresamos en Así Comienzan las Mañanas, cuando ya pues prácticamente son las 10 menos cuarto de la mañana. Y nos vamos con música, con buena música, con Jason Derulo, Fight for You, que había visto una L ahí que me inventé, Fight for You.
Estás escuchando Onda 7.
To fight, I don't wanna live another day without your body next to me. I'm not gonna let them break us down, 'cause baby I know now. It's gonna take a lot to drag me away from you. There's nothing that 100 men or more can ever do. I'll fight for you, just like the it don't even matter, they don't really understand. Without each other, we are barely breathing. Let's get air in these hearts again. 'Cause I don't wanna see you cry, give our love another try. I bet we get it right this time, as long as you're prepared to fight, prepared to fight. I don't wanna live another day without your body next to me. I'm not gonna let them break us down, 'cause baby No, it's gonna take a lot to drag me away from you. I'll fight for you. There's nothing that 100 men or more can ever do. If you got someone that's worth fighting for, don't let nobody hold you down. Let me hear you say, whoa, whoa. And if you found someone that's worth dying for, the one you can't live without, let me hear you say, whoa.
Con identidad propia, cercana, dinámica, profesional y con mucho corazón. Onda 7, estamos en el aire.
Cristian Luis en las mañanas de Onda 7 Tenerife.
Seguimos en directo a las 10 menos 10 de la mañana y yo les recuerdo rápidamente las frecuencias a las que nos pueden escuchar: 97.9 en La Laguna, también en la zona norte de Tenerife y este de La Palma, 90.2 en Santa Cruz de Tenerife y por supuesto también a través de nuestra página web www.onda7tenerife.com. Y si quieren ustedes participar en directo con nosotros y hacernos llegar sus opiniones, sus sugerencias y cualquier cosita que usted quiera hacernos llegar, lo puede hacer vía Facebook, ¿vale? A través de www.facebook.com/lasmananasdeonda7 y también a través de las redes sociales de corporativas de Onda 7, www.facebook.com/onda7tenerife, ¿vale? A partir a través de todas esas vías de contacto ustedes pueden hacernos llegar sus opiniones: 922-2648-56 y 922-2658-54. Y ahora vamos a conectar con el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias, el 112. Muy buenos días, Rosa López. ¿Ha ocurrido algo durante las últimas horas en Canarias?
Bueno, tenemos que señalar como incidente de última hora una colisión coche-moto en la calle Madroñal, en Adeje. En estos momentos el Servicio de Urgencias Canario está asistiendo a una persona que está herida. Todavía desconocemos la gravedad porque se ha producido a las 10 menos 20 minutos y estamos a la espera de resolución del incidente. El resto de la mañana ha transcurrido sin incidentes relevantes. Solo comentar que a las 8 menos 10 tuvo lugar el vuelco de un vehículo en la carretera de la Cumbre, en Breña Alta, en La Palma, pero que afortunadamente en este accidente no se registraron heridos.
Perfecto, muchísimas gracias, Rosa.
Buenos días.
Gracias, buenos días. Pues ya lo ven, una mañana sin demasiados incidentes. Nosotros nos despedimos ya cuando queda muy poquito para darle la bienvenida a María del Pino Fuentes con su programa Volver a la Radio. Uy, estoy trabado. Les recuerdo, mañana, día jueves 24, pues esa huelga de educación, no hemos podido hablar con José Ángel Amador de Insucan, Docentes de Canarias, uno de los convocantes de esta huelga de educación. Pero bueno, los sindicatos están muy cabreados, precisamente por la aprobación de la LOMCE y también por los recortes promovidos por el gobierno de España. Estos son los dos motivos principales de esta huelga general y los sindicatos canarios han hecho un llamamiento para secundar la huelga y para, dicen ellos, para que sea una verdadera rebelión. Nosotros llegamos ya al final de nuestro programa, nos vamos a ir con música. Y fíjense ustedes qué buena música con la que nos vamos, con La Niña que Llora en Tus Fiestas de la Oreja de Van Gogh. Sin duda un grupo que ha marcado un antes y un después en nuestra música. Hasta mañana, simplemente les digo muchísimas gracias y recuerden que en Así Comienzan las Mañanas de Onda 7 seguimos trabajando para mañana volver y sin duda informarles y entretenerles como es debido. Muchísimas gracias y hasta mañana.
La música suena también en las mañanas de Onda 7 Tenerife. Okay.